Y el amigo Carlos nos va a hablar de la encerrona del viernes de Trump, Banks contra Zelensky. También nos va a hablar de un posible chantaje de Putin a Trump. También de la necesidad del ejército europeo. También nos va a hablar de las Jessicas del PSOE, porque según mi amigo Carlos, hay más de una. Hay más de una Jessica. Y como no, de la inmigración, del Papa, del posible cónclave. Bueno, de ese resumen semanal que comparte con todos nosotros mi querido amigo Carlos Artiles. Nosotros volvemos mañana a las 7, Dios mediante. Disfruten del comentario y el análisis de Carlos. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti, toda la audiencia de Gente Radio y el resto de fieles oyentes que nos siguen cada semana. Estamos viviendo de nuevo horas, días, semanas históricas, en gran parte motivadas por las prisas que le han entrado a Donald Trump, como si no tuviera tiempo para llevar a cabo su agenda. Y como he dicho en estos comentarios, se basa, creo yo, en su estrés postraumático, que es causa y motor de todo eso, sin duda. Se ha repetido millones de veces el vídeo y las imágenes de la bronca en el despacho oval de la Casa Blanca en estos días, en todos los medios, en todas las redes sociales, porque ha sido sin duda el gran acontecimiento que va a quedar para la historia, sin duda alguna, por una razón o por otra, así quedará. Donde se ve a Vance y Trump haciéndole una encerrona a Zelensky y que han quedado como verdaderos maleducados, como meros bulistas que se achican y callan con el abusador mientras machacan al abusado. En fin, algo típico de los colegios. En fin, en mi condición de doble nacionalidad y como ciudadano estadounidense me he sentido realmente muy, pero que muy abochornado. Yo, si fuera ucraniano, estaría orgulloso del presidente Zelensky, que seguro que ha salido reforzado en su liderazgo a todos los niveles, aunque Elon Musk se empeñe en decir lo contrario en su red X. No era fácil aguantar la situación y el líder ucraniano se mantuvo firme. Quería que Estados Unidos garantizase que no sería una rendición bochornosa a la tiranía invasora de Putin. Solo estaba pidiendo garantías de paz duradera y Trump y Vance no se la quisieron dar. Lo repitió por tres veces y lo pidió por tres veces y no hicieron ni caso. Hay que preguntarse a estas alturas por qué Trump acepta todas las reivindicaciones de Moscú. ¿Qué sabe o tiene Putin de Trump que lo trata de manera tan suave, que no haga ni una sola crítica, que lo aplauda en todo lo que hace al dictador, al tirano ruso, desde hace bastante tiempo? En este sentido, el periodista y escritor peruano Jaime Bailey desveló esta semana en su podcast personal que Putin tiene extorsionado a Trump y que eso viene desde justo antes de que se presentara su candidatura por primera vez a la presidencia de Estados Unidos. Casualidad o no, fue en 2013 cuando se celebró en Moscú una edición de Miss Universo al que asistió Trump, invitado por supuesto por Putin, y estuvo alojado en el Hotel Ritz-Carlton, donde se fue inaugurado pocos años antes y donde se reconstruyó lo que fue el famoso y lujoso Hotel Intertouris, que era un hotel de la KGB, que estaba plagado de cámaras y micrófonos de la antigua KGB soviética y que nunca se quitaron. Y que ahí pues iban todos los mandatarios internacionales a alojarse y que lógicamente estaban todos controlados. ¿Es esto cierto? ¿O es una teoría conspiranoica? Pues la verdad es que yo no lo sé. Yo solo les transmito esto para que tengan ustedes todas las opciones en el análisis de lo que está pasando. Después, que cada uno traiga sus conclusiones. Yo lo expongo porque aún sin tener la completa certeza de ese chantaje, los hechos que cuenta Bailey se basan en datos ciertos y conociendo al personaje y su afición, digamos, por las señoritas determinadas, pues tiene muchas posibilidades de ser ciertas y de explicar ese comportamiento tan extraño, esa traición de Trump a las esencias de las democracias liberales, ese giro total y absoluto de las políticas internacionales que está trayendo de cabeza toda la geopolítica mundial. Mi aportación está ahí y se lo apunto porque, insisto, puede ser una explicación de lo que está pasando. Una de las teorías más repetidas de Trump suele ser que si hay negocio no hay bomba. Eso es lo que se supone que estaba aplicando en Ucrania, cambiando seguridad por tierras raras. Y yo creo que hasta Xi Jinping, el líder chino, estaría de acuerdo por su propio interés y por ser uno de los máximos acreedores de la deuda de Estados Unidos. Pero estamos viendo que no parece que sea así, porque se ha negado a garantizar la seguridad a los ucranianos. Entonces, ¿a cambio de qué pretendía Trump que firmara Zelensky si no le daba nada? Solo una rendición humillante y un expolio a su riqueza. Es obvio que no lo podía firmar Zelensky, pero además demuestra una pobrísima manera de negociar que deja muy tocada la imagen de Trump a todos los niveles, porque no le daba opción a una de las partes. Recuerden que él se pavoneaba en la campaña electoral que pondría fin a la guerra de Ucrania en 24 horas con dos llamadas de teléfono, como bueno, el gran emperador del mundo que él se considera. Pues se le está cayendo el castillo de naipes en el aire, y ante este espectáculo suicida de dispararse a los pies y disparar a los pies al propio interés de Estados Unidos, Donald Trump solo, yo creo que aquí se pueden explicar por dos opciones, en mi opinión. Una, la del chantaje ya comentado de Putin, con Trump pues mojado por esa lluvia dorada, no creo que haga falta explicarlo, ya ustedes saben de qué hablo. Y dos, por el efecto ese del estrés postraumático, tras salir vivo de los atentados por el roce prácticamente del disparo en una oreja. Yo creo que eso le está llevando, como decía al principio, a unas prisas como si no hubiera un mañana. Pero además es que está acelerando su vena autocrática que ya mostró en el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021. Yo creo que aquí, para explicar esto también y esta relación con Putin, pues tendremos que irnos al triángulo de Hayek, que cada vez está más en boga y yo creo que cada vez está más actual. La política mundial y la política internacional no es algo binario, no es algo de rojos y azules, o sea, no es algo de buenos y malos, de opresores y oprimidos, etcétera. Es bastante más complejo. Hay que ir, digamos, al triángulo de Hayek, donde la parte en el vértice de arriba está la libertad, la democracia liberal, y en los dos vértices de abajo está, por un lado, el colectivismo, estatalismo, y por otra parte, el conservadurismo. Bueno, pues cuando las dos vértices de abajo se van uniendo en esa parte, pues ahí es en donde estamos viendo que se pueden unir pues dos personalidades como Putin y Trump. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, Trump está llevando a la primera y más antigua democracia liberal a cambiar de bando, votando en la ONU con los malvados BRICS, como hemos visto en esta semana. En el lado oscuro de las autocracias S.A., en ese libro de gran éxito de la periodista e historiadora, ganadora de un premio Pulitzer, Anne Applebaum, que exponía la teoría de la existencia de una autocracia S.A. en el mundo actual, es decir, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, están todos colaborando como una red que persigue el mantenimiento del poder, el enriquecimiento personal y el debilitamiento de las democracias liberales. Y pues parece que tenía bastante razón la periodista Applebaum, pero ya se le ha quedado vieja la teoría o se le ha quedado corta, porque parece que se han sumado más miembros insospechados, entre ellos Trump, y en España estamos viendo que Sánchez está también camino de ello. Ligando madejas, hay que hablar de Venezuela, ya que estamos hablando de BRICS, etcétera. Y hay que hacer referencia, porque es importante, a María Corina Machado, porque qué grande que estuvo hablando con Donald Trump Jr. en directo esta semana también en el podcast del hijo de Trump, y fue admirable porque tuvo oportunidad de verlo, cómo supo manejar el tema, cómo infló la egolatría de los Trump para llevarse para llevarlos a su terreno con mucha clase y categoría. Ojalá María Corina pueda convencer a los Trump que les sale más rentable sacar a Maduro y a Cabello del poder en Venezuela y instaurar de nuevo una democracia, que es lo que están intentando hacer ahora. Muchos más venezolanos volverían a su país, muchos más negocios se podrían hacer con los Estados Unidos si se acaba con la narcotiranía, porque ya saben que Trump todo lo ve en clave de negocios e interés, ¿no? El problema es que le puede salir muy cara esa intervención a María Corina en ese podcast de Trump Jr., porque la dictadura de Maduro, y más bien Cabello, inmediatamente fue a su casa y ha intentado otra vez secuestrarla. Debe ser que el criminal Diosdado, el que le llaman el Camello, como líder de la banda de Narcos de los Soles, ha convertido o ha convencido de nuevo a Maduro para secuestrarla y tener esas represalias por lo que ha pasado también en estos días, que ha dejado Trump de aprobar la licencia, o le ha quitado la licencia a Chevron a partir de este mes de marzo, y con ello, por cierto, también a Repsol, y todas las ganancias del petróleo que le estaba generando a la tiranía. Y por eso estaban molestos y estaban yendo por María Corina en venganza. En fin, seguimos enlazando temas. Me gustó mucho también leer al eurodiputado de Vox, Germán Terz, que fue un periodista muy conocido, que escribía entre otros sitios en El País, y que en sus redes sociales pues ha dejado claro que no está con Putin. Y eso me ha gustado leérselo a este eurodiputado de Vox. Dice que se equivoca usted drásticamente en respuesta a simpatizantes de Vox que le decían que Putin no era su enemigo. Y decía Terz que Vladimir Putin y su régimen criminal sí son nuestro enemigo, y tenga por seguro que quiere acabar con nosotros tal como somos, nuestra forma de vivir, con la gente que piensa y cree en la libertad y defiende su nación, su familia y sus derechos individuales, respondió el periodista y como digo, eurodiputado de Vox, en contra de lo que muchos medios están diciendo, de que Vox podía apoyar o estaba apoyando digamos lo que estaba haciendo Trump y apoyando a Putin por el tema de su relación con Orbán. Claro que también aprovechó Terz para criticar a la Unión Europea y a esas políticas ecoinsostenibles y woke que nos han llevado hasta aquí, y la verdad que no sin razón por parte de Terz en esas críticas. En especial atacó a von der Leyen, que por cierto no se lleva nada bien con Merz, aunque militan en el mismo Partido Democristiano. Merz, por cierto, ha sacado su patita antiliberal haciendo una dura crítica contra Milei. Y Milei, que presentó un informe en este fin de semana ante el Congreso argentino, en el Parlamento argentino, y bueno, pues dando unas cifras realmente espectaculares del crecimiento de la economía que ha tenido de la mano del liberal Milei. En fin, volviendo otra vez al tema de lo que estaba significando Vox y lo que puede suponer, digamos, este cambio de opinión o lo que se está, digamos, manejando dentro del partido Vox. El problema es que su líder Santiago Abascal no termina de aclarar su posición porque, bueno, después de los halagos de Trump con el nombre, que le cambió el nombre, aquello de Santiago Abascal, que lo felicitó, bueno, pues él no tiene muy claro ahora mismo por dónde regirse, y eso va a ser clave para la política de España. Yo espero que reconduzca el partido donde nunca tuvo que moverse, y espero que Germán Terz pueda influenciar sobre Abascal y Juan Carlos Irauta también, que es otro eurodiputado que también está en la misma línea, y acercarse a Meloni, que es la única líder europea con las fuerzas e ideas claras. La presidenta italiana se está colocando en una situación que se conoce como attendista en Italia, es decir, estar un poco contemplativa a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, que es como la definía así el gran periodista Luca Constantini, que es italo-español y que la conoce muy bien. Pero Meloni ya tuvo que reaccionar, dejar un poquito esa posición después de la bronca del despacho Oval, y la italiana es la primera que ha pedido una cumbre urgente entre la Unión Europea en su conjunto y Estados Unidos para hablar con franqueza sobre el presente y el futuro, primero de Ucrania y después de todo lo demás. Ella, de luego, es una atlantista declarada y presume, además, de tener amistad con Trump y con Musk. La verdad es que, bueno, fue celebrada su declaración de la unidad en defensa de los valores occidentales en aquel congreso conservador que se hizo en Estados Unidos y que ya intervino por streaming. Y Meloni afirma que hay que defender la civilización occidental, cuyo eje es la libertad, y hay que hacerlo todos juntos. Y veremos a ver si Trump piensa lo mismo y si la presidenta italiana pues quiere insistir en proponerse como una cabeza de puente entre Europa y esa nueva dirección, digamos, de la administración de Trump. Curioso también es que ya el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se adelantó también antes de la propia Meloni o junto con Meloni y convocó una reunión de urgencia en Londres ayer domingo, que es previa al Consejo Europeo del jueves 6 de marzo. Acudieron unos 800 mandatarios, dirigentes europeos principalmente, pero también mundiales. Starmer, el líder laborista británico, quiso reunirse en privado antes del inicio de esa cumbre con Giorgia Meloni, porque sabe que la italiana tiene vinculación o tiene relación con Trump, que la ha descrito como una mujer fantástica y que sabe que pueda tener alguna ascendencia sobre él. También es curioso que cuando Gran Bretaña estaba en la Unión Europea siempre tenía un pie por fuera y ahora que está fuera de esa Unión Europea pues mantiene un pie dentro. Incluso intentan incorporar a todo el bloque europeo a Hungría, al propio Víctor Orbán, porque lo quiere integrar en esas negociaciones porque sabe que Orbán, que fue el único que elogió a Trump y no a Zelensky en la bronca de la Casa Blanca, pues tiene una estrecha e histórica relación también con los británicos y los británicos con Estados Unidos, y por tanto Orbán, que se siente cercano a Trump, pues también sabe que los británicos tienen esa relación cercana a los propios norteamericanos. En esta reunión ya no se busca convencer a Trump, sino lo que se está intentando es tomar decisiones claras en Europa sobre el contexto actual y novedades importantes tras ese divorcio, por lo menos momentáneo, que hay con Estados Unidos, es que se ha decidido que Europa va a invertir 800.000 millones en crear un ejército común, según salió a decir von der Leyen, y que el jueves pues, se va a exponer ese plan en el Consejo Europeo. Dice que se van a rearmar de forma urgentísima y lo van a hacer pues, aumentando la flexibilización fiscal de los países, es decir, se va a armar con más deuda, por tanto, más inflación a corto y medio plazo. Veremos, porque había países que claramente estaban en contra de un ejército común europeo, como Alemania, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Hungría o la propia España, que también está en contra de formar parte de crear un ejército común. Ayer domingo hubo, por cierto, 300.000 rumanos manifestándose en Bucarest contra la inaudita anulación de esas elecciones presidenciales en su país y estaban pidiendo la dimisión del gobierno. Esto se lo cuento porque no salió ningún medio europeo que se silencia que Europa no ha estado unida precisamente a la burocracia de Bruselas. Pero hay que hacer referencia a España porque eso deja a Sánchez contra las cuerdas. No tiene margen de actuación. Más allá de la pose o la foto y los abrazos del oso que le hizo a Zelensky en Londres, ya todo el mundo conoce a su sanchidad y nadie cuenta con él porque saben que es un trilero. Y si no cuentan con él, pues tampoco cuentan con España, por desgracia. No tiene apoyo ni en su gobierno, ni en su coalición Frankenstein, ni tiene presupuesto para comprometerse absolutamente a nada. Esa es la realidad del trilero. Y hasta los podemitas le han pedido salir de la OTAN, que saque a España de la OTAN, o sea que imagínense. Pero le gusta o no, él va a tener que afrontar lo que le exija ya, pero de manera inmediata, la propia Unión Europea. No tiene salida, porque además sabe que pactar con el PP no es una opción para él. Por tanto, sí o sí, va a tener que convocar elecciones anticipadas si quiere cumplir con los compromisos europeos. Le va a pasar lo mismo que le sucedió a ZP, que tuvo que ceder ante las presiones internacionales. Y yo creo que esto va por el mismo camino. Sé que insisto mucho en eso, que muchos descartan y no están de acuerdo con mi punto de vista, pero yo cada vez lo veo más claro. Es decir, mi análisis, mi olfato periodístico me lo indican así y por eso se lo transmito. La prueba es que cada fin de semana pues vemos a Sánchez ya haciendo mítines de pre-campaña. O sea que, en fin, ojo con este tema. Bueno, ya que hablamos de España, sigue el PSOE y la izquierda montando en Valencia manifestaciones contra Mazón para ocultar sus responsabilidades en torno a lo que sucedió con la riada y utilizar además, como ya es habitual, en la izquierda las desgracias para sacar beneficio político. Nada nuevo que no sé, que no hayamos visto en el Prestige, en el 11M, en fin, en tantas y tantas cosas. Es verdad que Masson actuó de forma negligente, poco responsable y mostró una gran incapacidad y falta absoluta de liderazgo. Es decir, no debería seguir Masson al presidente de la, como presidente de la Comunidad Valenciana. Pero en cuanto a responsabilidades políticas, es bastante más grave lo de Sánchez, Rivera, Robles y Marlaska, lo de este gobierno central socialcomunista, que es bastante peor, porque se actuó de mala fe, se retrasó el envío de ayuda para desgastar a Masson, y eso fue una actitud absolutamente criminal, una omisión de auxilio mientras la gente se estaba ahogando. Y no hay que olvidar a Compromís, que quiere sacar beneficio también directo de todo ello, y de hecho lo están sacando porque están subiendo, es el único que está subiendo un poco las encuestas, pero Compromís, los ecosectarios y todos los socialcomunistas varios que están en torno a esa fuerza, son los que forzaron no limpiar los barrancos, que no se hiciera la obra del Barranco del Pollo, que es el causante de la mayor parte de las muertes, e incluso siguen estando a favor de que se derribe la obra del nuevo cauce del Júcar de Franco, y que impidió que en Valencia hubiera desde luego un desastre infinitamente mayor, y todo por puro sectarismo político. Al final se quiere tapar con Masson toda la responsabilidad que tiene el gobierno central y las propias políticas de izquierda en torno a todo lo que ocurrió, y los valencianos no deberían dejarse manipular, o espero que no se dejen manipular. La prueba es que, bueno, Masson por lo menos está yendo por las calles por ahí, criticado o lo que sea, pero puede salir. Pregunten si puede ir Sánchez por la calle en Valencia y por qué no aparece ningún ministro por ahí. Otro asunto destacado y grave es la quita, que no condonación, de la deuda de la corrupción catalana, que supondrá pues un coste para todos los españoles superior al rescate de las cajas de ahorro de 2009. O sea, imagínense de la cifra de lo que estamos hablando. Se pretende que el resto de España pues les pague el despilfarro en TV3, en esas embajadas antiespañolas, en fin, en toda la corrupción que hay ahí en Cataluña. Y en pagar, pues, bueno, pues toda la política separatista. Me reconforta que Coalición Canaria al menos no esté en este enjuague ruinoso. Y por cierto, las agencias calificadoras de riesgo ya han advertido que todo este tema va a encarecer los bonos de la deuda española. O sea que esto todavía va a salir bastante más caro. Y ojo, porque ahí sí que podemos tener un grave problema. El otro gran escándalo es el caso Ábalos y el pago de las prostitutas con nuestros impuestos. En fin, la verdad que no es que sea muy sorprendente lo de Jessica, entre otras cosas, porque ya lo sabíamos desde hace tiempo, porque se ha estado publicando en parte por la gran periodista Katie Garat en el Objective. Lo que sorprende, desde luego, es que nadie se pregunte en la empresa Ineco por qué es un puesto de trabajo en la empresa pública Ineco. ¿Por qué un puesto de trabajo pagado con dinero público no tenía carga de trabajo ninguna? ¿Por qué una vez que se ha sabido que esto fue así, durante más de 2 años, casi 3, no hay ni una sola dimisión al respecto? Y para colmo, la empresa Ineco prohibió el teletrabajo a sus 4.000 empleados, lógicamente, excepto a Jessica, que no tuvo que ir ni un día, ¿no? Como reconoció, pues esta chica ante el juez. Lo mismo, por cierto, que el hermanísimo, que ni sabía dónde era su lugar de trabajo, ¿no? Quizás es que en Ineco sabían de sobra que el trabajo de Jessica era otro, era tener contento al ministro. Y luego, bueno, pues que nos vengan a hablar de pagar impuestos, de solidaridad, de responsabilidad fiscal. Y ojo, porque ya se sabe que hay más Jessica. Ábalos colocó también a una tal Andrea y a Claudia, una ex Miss Asturias, en una filial de Renfe. Me imagino que también, seguido con los procedimientos habituales, que dijo el ministro Puente que no encontró nada malo con ello, aquello que declaró la propia Jessica que decía Coldo: si sabe leer y escribir, queda contratada. Bueno, pues imagínense ustedes que esto es lo grave, cuántas Jessicas socialistas habrá repartidas por toda la administración. Porque si esto está pasando, cuántas Jessicas y cuántos hermanísimos están colocados ahí. Y todo eso, además, que también es importante apuntarlo, lo hizo Ábalos 3 meses después de defender la moción de censura por la corrupción del PP, solo 3 meses después. Es decir, el gobierno autodenominado de la dignidad no es que se fuera deteriorando, es que ya venía deteriorado y tenían claro el quítate tú que me pongo yo, porque se pusieron a robar los impuestos de todos desde el minuto uno. Mientras, pues, el gobierno se niega a bajar los impuestos a la electricidad, como le pide la Unión Europea, y ya la subida del coste de la luz ha disparado la inflación por encima del 3%, porque, claro, tienen que seguir recaudando para pagar todo el pesebre. Si a este espectáculo de pagarse las prostitutas con nuestros impuestos de un ministro, de muchos diputeros socialistas, que ya saben que es muy habitual, como lo vimos en los Ceres o por el caso del Tito Berni, que ahí sigue, y a ver si empezamos a ver que evoluciona en algo más este caso, pues le sumamos también los escándalos de los abusos sexuales en la izquierda radical, en la izquierda comunista, de los Moneideros, del Niño Rejón y de Pablenín Iglesias, que también va a salir pronto, pues no sé con qué cuajo van a celebrar y marchar este próximo sábado 8 de marzo por el Día de la Mujer, por el Día del Feminismo, en toda esta izquierda absolutamente hipócrita. Porque es que es realmente increíble lo que estamos viendo y lo que está pasando. Y no se olviden de Sánchez, porque recuerdo la matraca del Invigilando sobre Esperanza Aguirre, de toda la opinión sincronizada de la izquierda, que terminó ella dimitiendo por lo que hicieron sus consejeros. Por cierto, habría que hablar también de que quién le pide disculpas ahora, como ya decía antes, a la periodista Ketty Garat, que destapó todos los escándalos de Ábalos y Jessica, y que fue tan criticada y en fin, incluso maltratada, digamos, por el resto de los compañeros periodistas. Bueno, vamos a hablar de Canarias rápidamente, porque el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que antes hablamos, seguimos ligando madeja, y el exministro de Defensa, José Bono, defendieron esta semana, nada menos que en las Islas Canarias, la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y que sea una autonomía del país alahuita, cuando es precisamente la posición contraria a la que mantenían cuando ambos políticos se encontraban en el gobierno, y siempre fue la política, digamos, defendida por el PSOE. Hay que decir que uno y otro pues ya gozan de grandes chalets y propiedades en el país de Mohamed VI, y esto no es, desde luego, ninguna casualidad. Habría que hacerse, yo creo que en este caso, la misma pregunta que con Trump y Putin. Hay que hacérsela al PSOE y Sánchez con respecto a Mohamed VI. ¿Qué es lo que sabe Mohamed para que haya estas sesiones de todos, digamos, los líderes del PSOE? Nadie ha explicado aún, por cierto, por qué se han desmantelado las unidades de policía y Guardia Civil en la lucha contra el narco en Andalucía. Que, por cierto, la Guardia Civil descubrió que una de esas lanchas narcos que perseguía pues se había ocultado en una base militar marroquí. Bueno, yo creo que, en fin, está bastante claro. Para acabar, seguimos ligando madeja, entramos en el mes de marzo y seguimos sin resolver el reparto de menores. ¿Se acuerdan aquella mentira que se hizo creer Clavijo de Ángel Víctor Torres y Sánchez, que antes de acabar enero estaba resuelto el tema? Bueno, pues sigue, como ya saben, sin resolverse. Pero, en fin, hay datos realmente escalofriantes sobre el tema de la inmigración. Casi el 60% de los marroquíes que están legalmente residiendo en Cataluña no trabajan y viven de ayudas públicas, es decir, de nuestros impuestos, según los datos del INE. Y otro dato que no se dice, de fuentes de sindicatos policiales, es que casi el 50% de los delitos lo comete el 15% de la población, casualmente, emigrantes marroquíes y argelinos. En España, pese a que los extranjeros suponen algo más del 18% de la población, en 2023 fueron responsables de la mitad de los asesinatos de mujeres. Algo parecido se muestra con los datos sobre agresiones sexuales. El 46% corresponde a inmigrantes. Además, los africanos, la mayoría magrebíes en particular, son 7.7 veces más propenso que un español a ser condenado por homicidio, y por robo el 12.2% más. En fin, tendría eso que ver con los datos de Eurostat que son publicados esta semana, que mientras la criminalidad está bajando en toda la Unión Europea, en España está creciendo en la última década y en más de un tercio. España ya es el quinto país con más criminalidad y sigue subiendo, cuando antes era el décimo. Bueno, acabamos rápidamente con el Papa y los Oscar, porque la gran película Cónclave tuvo algunos Oscar, pero no fue elegida como la mejor película del año, pero sí vamos a tener Cónclave pronto, porque los rumores vienen ya de Italia, y hay rumores que estaban en redes de que el Papa no va a salir de esta, es decir, que incluso se comenta o se rumorea que puede estar mantenido en una situación, bueno, pues para preparar un poco todo ese cónclave como estamos hablando. Bueno, yo creo que hay que estar atento a las próximas horas, pero no son buenas noticias las que vienen sobre la salud del Papa. Y por último, pues quedan, bueno, muchas cosas publicadas desde el Víctor Torres y el cargo de facturas de viajes a Canarias, tremendos, que por eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya se nos ha ido el tiempo. Gracias a todos, vamos a ver lo que sucede en los próximos días y se lo contaremos aquí en nuestro espacio de libertad. Saludos para todos y seguimos.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 109 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Multiópticas Orotava. En La Orotava, Puerto de la Cruz y Cot de los Vinos, Los Realejos, La Laguna y Centro Comercial La Villa.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Ya está aquí la Piñata Chica de Tacoronte. Del 13 al 17 de marzo no te pierdas la Gala de la Reina, Miss Mosto, Chiquirrán del Color, Encuentro Infantil de Murgas, Coso Apoteosis y mucho más. Descúbrelo todo en tacoronte.es y redes sociales. Organiza Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Tacoronte. ¡Feliz Carnaval!
Y nosotros que seguimos con la vibra del carnaval, el carnaval infantil que llega en la Plaza de la Constitución de La Orotava. Este próximo sábado 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana, con concurso de disfraces, con juegos, superhéroes, seres de otra galaxia, dinosaurios, princesas, cuentacuentos, talleres y como siempre mucha diversión. Inscríbete en la web carnaval.laorotava.es. Venga, participa, muestra tu creatividad y gana premios. El sábado 8 de marzo, como siempre, La Orotava te sorprenderá con un carnaval infantil fuera de este mundo. Organiza el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava.
¿Buscas el mejor seguro de hogar, automóvil o salud? Mafre Asentejo. Asesoramiento personalizado en la contratación del seguro que necesites y con la garantía de la mejor aseguradora del país. Mafre Asentejo. Carretera General 184 en La Matanza, frente al Mercadillo. Teléfono 922-577915. Síguenos en Facebook. Mafre Asentejo.
Del 15 de febrero al 9 de marzo, Puerto de la Cruz se transforma en el fascinante universo de Tim Burton. Un carnaval internacional único. Disfruta de nuestras galas, noches de fiesta, mascarita ponte tacón, coso apoteósico, matar la culebra o entierro de la sardina. Un carnaval con mucho color. La diversión está asegurada. Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz. Te esperamos.
Ferretería Marrero estamos de aniversario y lo queremos celebrar sorteando un cheque regalo de 10.000 euros. Sí, sí, un cheque regalo de 10.000 euros para que compres todo lo que necesites en nuestra ferretería, recibiendo una participación por cada 20 euros de compra. Además, somos distribuidores de calentadores Junkers, ofreciendo 5 años de garantía en nuestros calentadores atmosféricos Junkers. ¡Ah, se me olvidaba! Tenemos una amplia gama de productos y colores de la prestigiosa marca Hafep en impermeabilizantes y pinturas. Pinturas Hafep, para que pintes tu hogar con los mejores colores. Nos encontramos en la carretera General de la Vera, número 27 del Puerto de la Cruz. Ferretería Marrero, donde encuentras casi todo.